A un exministro de Estado, actual presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera Gallo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
José Antonio, solo permítame, compartir con usted y con los auditores un reportaje que sacó ayer el diario El Mostrador. Dice, así opera la máquina del lobby de Enrique Correa en el Congreso, y muy puntualmente se refiere a un hecho. El jueves 25 de septiembre, director y gerente de operaciones de CCU, Dirk Leisewitz, dice que le envía un correo electrónico a la directora y consultora senior de Imagen Acción, preguntándole por un proyecto de etiquetado de bebidas alcohólicas que se tramita en las Comisiones Unidas de Salud y Agricultura del Senado. La duda de uno de los hombres de la empresa de Luxich apuntaba si las nuevas modificaciones introducidas a esta iniciativa podían estar infringiendo el libre comercio. La consulta de este gerente pudo ser respondida, dice El Mostrador, gracias a la red de colaboradores de Correa en el Congreso, y dice que los mails a los que tuvo acceso El Mostrador dan cuenta de cómo el mismo 25 de septiembre otra funcionaria de Imagen Acción indica que los documentos que obtuvo el periodista Gonzalo Cruzat desde la misma comisión le fueron entregados solo a él por la amistad y confianza que le tienen. Periodista que por lo demás es periodista de un medio de comunicación, el líder de San Antonio, que pertenece a la cadena del Mercurio. Ellos dicen que así opera esta máquina y hablan, y de alguna manera da a entender este reportaje, hay un asunto que es bastante poco transparente en términos de la transparencia y de su organización. ¿Esto es normal en el Congreso?
A ver, en primer lugar, yo creo que el reportaje es un poco sensacionalista. Yo estuve 16 años en el Parlamento. Uh-huh. Ha mejorado mucho la información. Casi todas las comisiones suben rápidamente todos los documentos que se tienen. Lo que pasa es que muchas veces la organización de la sociedad civil, puede ser una ONG, puede ser una empresa, puede ser un colegio profesional, lo que sea, no sabe cómo funciona. Entonces, contratan una empresa de lobby que tiene, el expertise, tiene la experiencia de saber cuál es el proceso legislativo y cómo se puede acceder a los distintos documentos. A Gonzalo Cruzat lo conozco muchísimo. Fue siempre el corresponsal del Mercurio. Claro. Después jubiló y ahora trabaja para Imaginación. Bueno, y él lo que hace es que entonces un documento que va a ser público lo entrega a la empresa para la que trabaja y ese documento se le entrega al cliente.
¿Usted no ve nada irregular aquí?
No, nada, absolutamente.
Nada que le llame la atención, que no. Podría decir, esto no está correcto.
No, en esto, en lo que ahí se dice no me pareció, digamos. Incluso más, yo hago un curso sobre la nueva ley de lobby, un taller en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho. Ayer fuimos a otra empresa de lobby con los alumnos para que nos explicaran cómo ellos en la práctica atienden a un cliente. Fue muy ilustrativo, había también alumnos del Alberto Hurtado. Y explican, digamos, cuando llega el cliente. En el fondo, un lobista, ¿qué es lo que hace? Trata de plantear ante la autoridad los argumentos legítimos de un particular para que la autoridad los tome en consideración. Yo excluyo, por cierto, que haya ninguna práctica que pudiera ser constitutiva de delito, porque entonces estamos hablando del Código Penal. Eso está excluido. Aquí lo que la ley que va a entrar en vigencia va a regular, al menos parcialmente, es esta actividad que no tenía una regulación.
Estamos con José Antonio Viera Gallo, presidente de Chile Transparente. Leíamos al principio de la presentación algunas dudas que existen de otros expertos como Jorge Jarquemada. Le quería preguntar, José Antonio, ¿qué flancos siente usted que tiene la ley del lobby tal como se aprobó?
A ver, yo soy bastante optimista. El país que tiene una legislación más antigua es Canadá, Estados Unidos, Suecia, en fin. En la Unión Europea existe también otro modelo, bastante bueno en Bruselas y en el Parlamento Europeo. La ley chilena yo creo que va a tener un buen efecto. Ahora, ¿vamos a saber todas las relaciones de influencia que hay en la sociedad? No. O sea, eso es evidente, la ley no puede meterse a regular cosas que son a veces de la intimidad. ¿Vamos a saber mucho más de lo que hacen las autoridades? Sí. Y eso es muy positivo.
Ahora, claro. Por ejemplo, pero el tráfico de influencias, que es un delito.
No, eso evidentemente, cuando se trata de un delito, los delincuentes tratan de no dejar huella. Y por tanto eso entra en tema de fiscalía y del código penal.
¿Pero esta ley le entrega suficientes herramientas a la autoridad para poder detectar con mayor claridad, por ejemplo, un delito de este tipo?
Es difícil, pues, porque eso ya son problemas delictuales. Esta ley, estamos en el campo de lo legítimo. O sea, por ejemplo, mañana hubiera una regulación sobre las radios. Entonces, esta radio, asociada con otra, con la Archi, contratan una empresa de lobby para hacer presente sus puntos de vista legítimos a la autoridad, un ministro, un parlamentario, el contralor, en fin. Bueno, eso es totalmente legítimo. Le entregarán unos documentos y la autoridad verá qué hace después.
Ahí es importante, estamos con José Antonio Viera Gallo, presidente de Chile Transparente. Es importante hacer el distingo entre información estratégica, monitoreo legislativo, que es lo que se habla, a tráfico de influencias. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es, en qué punto, diría usted, se traspasa o pasa a ser delito?
Yo creo que pasa cuando hay una presión ilegítima. Puede ser porque puede ser mediante dinero, por ejemplo, un soborno, eso está penado. Uh-huh. Está penado, digamos, en la conducta individual y está penado por la conducta de las empresas, la ley de responsabilidad penal de las empresas. Puede ser también cuando hay un chantaje, o sea, cuando la autoridad pierde la libertad. Si la autoridad mantiene su autonomía de decisión, es completamente lógico y además útil que la autoridad reciba el mayor número de información que le sirva para tomar una decisión. Porque ni los parlamentarios ni el Ejecutivo conocen toda la realidad. Yo he sido parlamentario y ministro, yo me doy cuenta que hay muchos aspectos que uno o conoce muy genéricamente. Entonces, que venga alguien que está metido en el negocio o metido en la actividad y le diga, mire, cuidado, que si usted hace esto va a tener este efecto porque yo conozco, etcétera, eso le sirve a la autoridad para tomar una decisión más acabada.
Estamos con José Antonio Viera Gallo, presidente de Chile Transparente, y quisiera aterrizar, José Antonio, a ejemplos bien concretos, ejemplos recientes, donde hubo acusaciones directas de lobby, un lobby tal vez inadecuado, improcedente. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la ley de pesca, por de pronto, pero las que tienen que ver con el cigarrillo.
Pero vamos por la ley de pesca. Yo me tocó estar en el Parlamento cuando se tramitaron todas las leyes de pesca. Evidentemente que hubo siempre mucho lobby porque hay muchos intereses de por medio. Pero eso no quita la libertad de cada parlamentario para votar como le parece. Yo recuerdo perfectamente, puedo decir algo antiguo, cuando era presidente de la Cámara, el embajador de Japón, haber llegado a mi oficina y haber extendido un mapa y decir, mire, la flota japonesa pesca de aquí para dar paralelo para abajo. Yo lo que pido es que la ley no toque los intereses japoneses. Bueno, ¿qué tiene de malo? Y ahora el gobierno alemán no le hizo presente a la presidenta Bachelet que tal vez tuviera cuidado con los colegios alemanes. Bueno, es lógico.
Claro, pero ahí, por ejemplo, entramos en otro punto. Yo sé que lo podemos tocar también el tema del financiamiento de las campañas, pero por ejemplo, si un parlamentario ha sido financiada su campaña en parte por una empresa, hablemos, por ejemplo, del caso de la industria pesquera, ¿debiera inhabilitarse para votar?
No.
¿Usted dice que no?
¿Por qué no? No, porque depende del monto del financiamiento. Sí, o sea, cada parlamentario es lógico que reciba financiamiento de las empresas o de las personas o de las organizaciones que están en su distrito. O sea, por ejemplo, yo mismo cuando fui parlamentario, yo siempre tuve que defender la industria pesquera de Talcahuano, la industria textil, Paños Bellavista Tomé, CAP, la siderurgia, Huachipato. Es natural, hay puestos de trabajo, es la zona, es lo que hace cualquier parlamentario. Los parlamentarios agrícolas defienden las empresas agrícolas, en fin. Ahora, si esas empresas contribuyen a su campaña con una suma razonable, es lo lógico. Si en cambio compran la campaña, o sea, si dicen, mire, ¿sabe qué más? Yo le pago el 80% de su campaña, bueno.
¿Y qué ha pasado, pues? No. Lo que ha salido respecto a los fondos reservados, en fin.
No, yo no creo que haya pasado en Chile. Yo no lo conozco. O sea, yo creo que en Chile tenemos un alto índice de probidad. En Chile no se han comprado a los parlamentarios como ha ocurrido lamentablemente en Argentina o en Brasil. Estamos en otro nivel. Lo que ha habido, el único caso que ha habido completamente, digamos, yo creo, reprochable, fue el caso de la diputada Marta Isasi en el norte, pero fue un caso bastante puntual. Pero
que había elementos de delito también, ¿no?
Eso no lo sé. Lo que yo creo que es importante es, no hay que demonizar que alguien entregue financiamiento a las campañas, porque las campañas se tienen que financiar de alguna manera. Lo que Chile Transparente plantea es que esos aportes tienen que ser públicos. No nos parece que
deberían... no aportes reservados, dice usted.
No, yo creo que fue un avance los aportes reservados. Digamos, la ley del 2003, respecto a lo que había antes, que no había nada, fue un avance. Pero hoy día el país exige más transparencia. Estamos porque las empresas no puedan donar a las campañas y estamos porque no hayan más aportes reservados.
Antes de ir al tema del financiamiento...
Es que interesante lo de las empresas. O sea, usted dice una persona natural, dice usted.
Sí.
O sea, se acaba el financiamiento de las empresas.
Es lo que nosotros estamos planteando.
Ya. Vamos al tema del financiamiento, pero antes, para cerrar este capítulo, José Antonio Viera Gallo, ¿cuándo su juicio debería inhabilitarse un parlamentario entonces?
Cuando su voto afecta demasiado directamente sus intereses económicos de su familia, o cuando él se sienta que está presionado, condicionado por decisiones que de alguna manera ha tomado. Ahora, evidentemente no es fácil. Yo creo que ya fue un avance que la Cámara y el Senado crearan comisiones de ética, y eso yo creo que puede ir, haciendo más frecuente que algún parlamentario se inhabilite en algún caso particular.
O sea, ¿qué pasa cuando los lobistas pagan a los parlamentarios por un voto favorable?
No, pero eso es un delito, eso no se puede hacer. Pues.
O sea, si el parlamentario tiene, por ejemplo...
Es como pagarle a un juez por una sentencia.
No, claro, y eso hay que probarlo, sin duda. Pero le pregunto, José Antonio, si, por ejemplo, el parlamentario tiene negocios en la industria pesquera, ¿no debiera votar una ley, o sea, debiera inhabilitarse al momento de votar?
Depende de la magnitud. Por ejemplo, le digo, hubo un caso en que los parlamentarios tienen acciones. Por ejemplo, tienen un portafolio que le administra una administradora de bienes y él sabe que tiene acciones en el sector minero. Se vota una ley minera. ¿Por tener acciones no debe votar? ¿Porque tiene una casa no puede votar una ley de urbanismo? ¿O no puede votar una ley de reajuste de salario porque su sueldo se va a aumentar? Eso es absurdo. Entonces, estos son cosas de prudencia. Evidentemente que si él es dueño de una gran industria que se va a ver beneficiada, tiene que inhabilitarse. Pero si él tiene acciones minoritarias en el sector, no. Así lo dijimos en un informe de la Comisión de Constitución del Senado ante un caso particular que nos consultaron por ese tema.
Estamos con José Antonio Vieragallo, presidente de Chile Transparente. Me parece que ahora sí es el momento de entrar a los aportes reservados. Usted ha dicho que debería cambiar la actual legislación. ¿Cuál es la postura que tiene Chile Transparente respecto a los aportes reservados, aportes anónimos y aportes de personas?
Bueno, acabamos de entregar un documento al gobierno y se lo estamos mandando a todos los partidos en que planteamos un cambio global del sistema de financiamiento de la política. A ver, voy a hacerlo muy, muy rápido. Somos partidarios de financiamiento permanente del Estado a los partidos. Financiamiento basal, pero con rendición de cuenta estricta a los partidos de ingresos y gastos tanto en su página web como al servicio electoral. Y ojalá ese financiamiento tenga una contraprestación del partido, por ejemplo, en formación política y otros temas. Somos partidarios que en materia de campaña aumente el financiamiento estatal, pero al mismo tiempo que se miren los aportes reservados, por una razón muy simple, porque la práctica ha demostrado que el candidato al final termina sabiendo quién le dio ese aporte. Entonces no cumple su función. Respecto de los aportes de empresas, que terminen también, reconocemos que en los Estados Unidos existe y en otros países, pero creemos que en Chile es mejor que todo esto quede en manos de los ciudadanos individuales. Después habrá que ver cuánto, si alguien aporta, puede deducir del global complementario. Ya son temas más técnicos. Y respecto de los aportes anónimos, somos partidarios que se mantengan, pero limitado como está hoy día, tal vez un poco más en su monto. Anónimos, ¿qué significa? Que solo lo sabe el candidato y quien le da. ¿Y por qué? Porque puede haber una figura pública, por ejemplo, ustedes mismos que son periodistas, que quieran donar a una campaña, pero no quieren que se sepa porque puede perjudicar su carrera. Porque dicen, ay no, yo no voy a escuchar más esta periodista porque ya sé que está con este sector. En cambio, si se hace anónimo, eso se evita. Pero son montos muy pequeños, digamos. Hoy día son 500 mil pesos para lo que es un gasto de campaña. Además, somos partidarios que el CERVEL tenga una fuerte capacidad fiscalizadora para evitar aumentos de gasto, que las campañas sean de 3 meses y no de 1 mes. Es ficticio esto de 1 mes, y por tanto que haya más posibilidad de gasto en el tiempo, de gasto real, para que no tengan que mentir los candidatos. Y además, último, somos partidarios de cambiar la justicia electoral regional, hacerla más seria, más imparcial, más independiente.
Estamos con José Antonio Vieragallo, presidente de Chile Transparente, que es, ojo, no es el Consejo para la Transparencia, no. Es Chile Transparente, una ONG. José Antonio, usted jugó un rol tremendamente importante en la transición, en el Chile de los 90, etcétera, y me gustaría, a partir de la experiencia que usted ha tenido, ¿cómo observa la relación con la Democracia Cristiana al interior de la nueva mayoría? ¿Cómo cree usted que ha sido tratada, ¿no es cierto?, esa relación en términos políticos?
A ver, yo creo de que cuando hay una coalición muy amplia, todos sus miembros tienen que tratarse con afecto. Y tienen que tratar, es lo que se llama en el derecho civil, digamos, la affectio societatis. O sea, uno está junto porque quiere estar junto. y está junto, porque tiene un proyecto común y porque quiere hacer cosas en común.
¿Está débil ese afecto a la nueva mayoría?
Bueno, yo pienso que hay demasiadas disputas. O sea, yo abro el diario, oigo la radio y todo el día aparecen más las discrepancias. Y no es solo efecto de la prensa, yo creo que hay una actitud poco cuidadosa de todos, digamos, en el cual dice, ¿sabes qué más? El del lado no piensa igual que yo y por tal y cual y no sé qué. Bueno, así es difícil que las coaliciones se proyecten. Yo creo que para que las coaliciones perduren, sostengan eficazmente a un gobierno y se proyecten en el tiempo, tiene que primar la affectio societatis, o sea, tiene que primar las ganas de estar juntos.
Pero ¿cómo se puede lograr eso sin transigir, o mejor dicho, sin traicionar los principios por los cuales esa coalición ha sido elegida?
Bueno, yo creo que siempre hay que transigir, o sea, la política es el arte de vivir con los que no piensan como uno. Si yo quiero gobernar en conjunto, bueno, yo tengo que saber que tal partido hay algunas cosas que no le gustan, al otro no le gustan otras, y tengo que hacer lo que en conjunto estamos de acuerdo. No puedo yo irritar al del lado. Respecto de un programa,
como en la reforma educacional, puntual.
Claro, ¿no? Los programas son ideas generales, que pienso yo que la nueva mayoría los comparte. El problema está en cuando esto después se materializa, y ahí surgen puntos de vista diferentes. Es natural. Pueden surgir debates. El problema es el espíritu con que se hace, el lenguaje que se usa, la actitud que se tiene. Nunca se puede pensar que se puede imponer algo. Además, no es realista. No es realista, porque si la nueva mayoría no vota junta, no puede aprobar nada.
¿Y es realista,
nada,
José Antonio?
O sea, todos los partidos tienen derecho a veto. Todos. Si un partido se resta, se cae la norma. Entonces, no solo quieren estar juntos, sino que están forzados a estar juntos, si quieren gobernar.
Sí, y es realista pensar, José Antonio, en una democracia cristiana y un partido comunista proyectados en el tiempo, por ejemplo, para otro periodo presidencial.
Yo recuerdo mucho un gran líder demócrata cristiano italiano, desgraciadamente asesinado, que fue Aldo Moro. Aldo Moro en Italia, estamos hablando de los años 70, siempre fue partidario de un acercamiento entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, y usaba una frase un poco hermética, decía, tienen que ser convergencias paralelas. Por definición, lo paralelo no converge, claro. Pero también por definición, lo que es paralelo, a lo mejor en el infinito se encuentra. Evidentemente que Partido Comunista y Democracia Cristiana tienen diferencias bastante grandes y profundas, pero han habido muchas épocas de la historia moderna en que en distintos países, por distintas razones, han estado juntos, digamos. Ahora, ya cayó el muro de Berlín, ya se acabó la Guerra Fría, el comunismo no es lo que era antes. No sé cuánto, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno acepta el comunismo chino con libertad de mercado. Entonces, estamos en otra época y yo creo que ya hay más condiciones para que haya una colaboración, manteniendo a cada cual su doctrina, sus principios, sus ideas generales sobre la sociedad.
Muy bien, pues le queremos agradecer a José Antonio Vieragallo, exministro de Estado, expresidente de la Cámara de Diputados y ahora presidente de Chile Transparente, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, pues.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas mañana.